Bienvenidas todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Como cada semana, yo soy Diego Mendiburu, dándoles la bienvenida a la próxima hora de información sobre el mundo del emprendimiento, los videojuegos y la última tecnología que se desarrolla en México y alrededor del mundo. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como arroba échame un tweet, o también pues la cuenta de este programa en la misma red social es QWERTY-LIFE. Acuérdense, QWERTY como las primeras teclas de su teclado y LIFE así como se dice en inglés, en vivo, y ahí van a encontrar todas las noticias que estaremos compartiendo a continuación, pero también algunas otras que pues se nos quedan guardadas y ya no nos da tiempo de comentar en la emisión. Quédense porque vamos a tener una conversación interesante sobre música. Justamente ya habíamos hablado hace unas semanas sobre lo poco que hemos hablado en este espacio alrededor del tema de la música, estando en una estación como Reactor 105, pues era un pecado. Y ahora vamos a hablar justamente de cómo la tecnología ha entrado al quite, le ha echado la mano a la industria de la música, pues ante la situación tan complicada que nos encontramos por la pandemia, de que no se pueden tener eventos en vivo, conciertos, y muchas bandas, muchos organizadores, muchas empresas, muchos recintos están utilizando la tecnología de internet, en particular las videoconferencias, pues para satisfacer la demanda de música en vivo que todas y todos tenemos. Vamos a hablar un poco justo con un experto al respecto, alguien que ha organizado conciertos y que nos puede decir, bueno, cómo le está haciendo la industria hoy en día para tratar de utilizar la tecnología y recuperarse o al menos pasarla en lo que salimos de este tema de la pandemia. Bueno, ya me extendí mucho, vámonos de lleno ya con las noticias. Hubo evento de Amazon hace unos días y fue muy interesante porque se presentaron cosas loquísimas que nadie se esperaba. De entrada, lo que es común en los eventos de Amazon donde se presenta hardware es que actualizan buena parte de su línea de dispositivos inteligentes, de bocinas y pantallas inteligentes Amazon Echo, que como sabemos tiene la funcionalidad de esta inteligencia artificial Alexa, que es el principal atractivo de estas bocinas, que desde luego nos permiten escuchar música siempre y cuando lo vinculemos con un servicio como Spotify, Google Music o Apple Music, o por supuesto el propio servicio de Amazon Music. Pero lo interesante es que podemos conversar con ellas, se vuelven asistentes personales. Yo le regalé una a mi mamá y está feliz, le pide que le ponga música de Enya, que le ponga música de los Beatles, y es una gozadera. Bueno, pues actualizaron varios de sus modelos, cambiaron un poco sus diseños básicos, pero hubo otros anuncios que nos parecen los más interesantes y dignos de compartir a detalle. El primero es su nueva Amazon Echo 10, que es Echo Show de 10 pulgadas, que básicamente es una pantalla inteligente con bocina integrada, algo así como si a una tablet le pusieran una bocina de buena calidad para poderla colocar pues en su cocina, en su sala, en su comedor, en su cuarto y poder escuchar música, pero también ver algo de contenido en video o pedirle, por ejemplo, que nos ponga una receta de cocina y empiece a desplegar imágenes y la lista de ingredientes, y no solo lo escuchamos, sino lo podemos ver. Hasta ahí todo normal, un nuevo modelo de 10 pulgadas. Lo interesante es que este nuevo modelo se mueve, o para ser más específicos, se mueve la pantalla de la nueva Echo Show 10 y nos sigue. ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, pues si estamos en una videoconferencia, hablando en la sala y de repente nos tenemos que parar o queremos mostrarle nuestro atuendo a las personas que están participando en la conversación, la cámara, no solo en términos de software, enfoca y, digamos, construye un cuadro de manera distinta, sino que físicamente la pantalla del dispositivo rota y nos puede seguir. Y de esa manera puede no interrumpirse la conversación si nosotros nos estamos moviendo. El ejemplo que pone Amazon en uno de sus videos creo que es mejor. Es una persona cocinando. Está, pues una, ya saben, los gringos muestran una cocina gigantesca de esas que nadie tiene en México. Pero bueno, y tiene una barra esta persona y está cocinando en la barra, está cortando vegetales. Y de repente la bocina le dice, vas a necesitar como 1 kilo de verdolagas y no quiero pasar a perjudicarlos. Pero entonces se para ella al refrigerador, saca los ingredientes y pues normalmente con otro dispositivo, pues ella dejaría de ver la pantalla de su dispositivo inteligente, la perdería de vista, pero aquí no, porque se mueve y ella puede volver a preguntar, oye, ¿cuánto me dijiste? ¿25 gramos o 50? Y le vuelve a contestar y ella sigue viendo la información que aparece en la pantalla. Muy interesante, la verdad es que Facebook había hecho algo más o menos similar, pero lo hacía todo con software, con sus tabletas que también inteligentes, sus pantallas inteligentes, que también permitían tener videoconferencias, pero a través de algoritmos y manejando ahí un poco las resoluciones del dispositivo, permitían encuadrar donde se estaba llevando la acción, donde las personas hablaban o caminaban, pero aquí, insisto, sí se mueve la pantalla completa. Bueno, eso les parece extravagante, agárrense, porque normalmente dejamos las notas de color para el final, pero esta ya no sé ni de qué color es. Esta es como color morado, esta nota, porque está muy particular. Resulta que Amazon compró hace unos años una empresa de seguridad para el hogar, y específicamente fabricaban videocámaras de seguridad, pero por supuesto también han desarrollado estos otros dispositivos como timbres inteligentes con cámara de video, o también, por ejemplo, cerrojos inteligentes que se conectan a nuestro celular y que podemos abrir o cerrar a distancia a través de internet, etc. Bueno, esta compañía se llama Ring, y Ring presentó en este evento The Always Home Cam, y en pocas palabras se trata de una cámara de videovigilancia que vuela, un dron con una cámara integrada que reposa en un sitio de nuestro hogar, pero que podemos activar a la distancia y de repente moverlo y pedirle que se desplace, por ejemplo, al cuarto de visitas y ver si el gato ya tiró una maceta, o ver que se vaya a la cocina y ver si dejamos prendido el gas, o que se meta a nuestro cuarto y veamos si hay algún chismoso ahí hurgando en nuestra gaveta. Una idea loquísima, que algunos dirán revolucionaria, obviamente. Hablaron los creadores de esta iniciativa y dijeron que, pues, el reto mayor era construir un vehículo no tripulado autónomo que supiera reconocer el hogar de las personas y los obstáculos naturales que existen, las puertas, las cortinas, las ventanas, los libreros, etcétera, y supiera esquivarlos y llegar a donde tiene que llegar. Pero yo creo que el mayor reto de este dispositivo es ni más ni menos que la privacidad. Si de por sí Amazon nos quiere enjaretar bocinas inteligentes que nos están escuchando 24/7, cámaras de seguridad afuera de nuestra casa, ¿ustedes comprarían un helicóptero volador con cámara que en cualquier momento un tipo de mala fe les puede hackear y les puede utilizar para espiarlos a ustedes y a su familia? Híjole, vaya idea loca. Mucha suerte a la gente de Amazon. Yo creo que pues sí hay un mercado, los extravagantes millonarios estadounidenses con mansiones que de repente pueden estar en su viaje en un yate en Ibiza y dicen, ay, ¿cómo estará mi casita? Pues a lo mejor pueden verla a través de su helicóptero a control remoto, ver si está bien su dron con cámara, utilizarlo para eso. Nosotros, simples mortales que vivimos en pequeños departamentos, pues no veo cómo puede ser interesante. Obviamente es una cámara voladora bastante cara, no es como que la van a regalar, y nos parece una de las ideas más locas. Pero ¿qué les parece si dejamos el gran anuncio de Amazon para comentarlo? Porque requiere sin duda alguna su propio espacio. Pues sí, la verdad es que a todos nos sorprendió este gran anuncio de Amazon. Se escuchaban rumores de que Amazon, pues por supuesto, no se iba a quedar con los brazos cruzados ante la irrupción de otras empresas en la industria de los videojuegos. Y aquí estamos viendo, se los hemos dicho en esta emisión, que hay un cambio drástico en el modelo de negocio de la industria de los videojuegos. Microsoft, Sony, Nintendo nos tenían acostumbrados a un modelo donde nosotros comprábamos una caja. Esa caja nos duraba 4, 5, 6, hasta 10 años, y a esa caja le comprábamos juegos. Ahora, lo que nos quieren vender esas grandes empresas son suscripciones. Y eso abre la posibilidad de que no solo las empresas que hacen hardware puedan entrar en este negocio, más aún si se han especializado en el tema de ofrecer almacenamiento y procesamiento en la nube. ¿Y quiénes son los principales competidores en ese sector? Por supuesto que Google, que ya tomó la iniciativa y sacó su servicio de suscripción de videojuegos llamado Stadia. Microsoft, que tiene su Xbox y también tiene experiencia con hardware, que ya anunció su Microsoft All Access, que incluye su proyecto xCloud, que permite streamear o jugar a través de internet en tiempo real, transmitiendo los contenidos de los videojuegos en celulares, tabletas o computadoras. ¿Quién faltaba? Pues Amazon. Efectivamente, Amazon acaba de anunciar Luna. De entrada, no me parece muy bueno el nombre, pero Luna es el nuevo servicio de streaming, de transmisión de videojuegos de Amazon, que en un mes va a estar ya en una etapa de prueba en los Estados Unidos y que inicialmente va a permitir que utilicemos computadoras Mac, PC, iPhones, iPads y los dispositivos de Amazon Fire TV que se conectan a una televisión para jugar videojuegos, eventualmente hasta en resolución 4K. Es decir, Amazon le está entrando a la guerra por la industria, por el dinero de los consumidores de la industria de los videojuegos. Le entra un mercado que ya de por sí tiene a gigantes como Microsoft, Sony, Nintendo, que son líderes. Pues también está Facebook con sus visores de realidad virtual, pero también tenemos ahora a Google con Stadia y a Amazon con Luna. Todavía no está disponible en México, de hecho no dieron fecha para que el servicio esté disponible en otros países. Por el momento solo estará disponible en los Estados Unidos, pero no sorprende. Amazon, con su servicio de Amazon Web Services, domina el tema de la nube. De hecho, la gran mayoría de los servicios que utilizamos cotidianamente, por ejemplo, Spotify y otros tantos más, utilizan ya los servidores de Amazon. Ya con esa expertise, pues no es de sorprender que la gente de Amazon diga, pues nos toca ahora lanzar nuestro servicio de videojuegos, sabemos cómo hacerlo. Ya veremos si tienen éxito o no. El modelo es un poco extraño. Yo estaba más emocionado porque parecía que con una sola suscripción mensual íbamos a tener acceso a una librería infinita de videojuegos. No es tanto así. Ya anunció la gente de Amazon que sí va a haber una suscripción inicial bastante económica, diría yo, pero va a estar limitada a un cierto número de juegos que sí vamos a poder jugar ilimitadamente, pero que va a haber además paquetes con grandes publishers, como se les conoce, grandes editores de videojuegos, que vamos a tener que comprar por separado si queremos jugar algunos títulos en específico. Todavía hay muchas preguntas alrededor de esta plataforma, pero lo que queda claro es que ya la industria de los videojuegos es mucho más grande que el cine, mucho más grande que otros, que el deporte, que muchos, muchos deportes, y sin duda alguna es donde las grandes empresas de tecnología están apuntando la mirilla de su rifle y se quieren quedar con una tajada de ese pastel. Ya veremos si Amazon tiene éxito dentro de unos años. A Google no le ha ido bien con Stadia. Y mientras, pues también Sony y Nintendo están en una posición más prudente respecto a servicios de transmisión de videojuegos en la nube, pero dentro de unos años se verán obligadas a reaccionar si no quieren que gigantes como Amazon y Google les quiten el mercado. Y ya que estamos hablando de videojuegos, no podríamos dejar de mencionar la compra, sí sorpresiva, de Microsoft de Bethesda. Que ustedes dirán, bueno, ¿qué es Bethesda? No tengo ni la menor idea. Bueno, no se angustien si no saben. Es básicamente una de las compañías de videojuego más importantes que tiene dentro de sus franquicias, ni más ni menos que títulos clasiquísimos como Doom, Fallout o Wolfenstein, entre otros, como por ejemplo The Elder Scrolls. Es decir, franquicias que tienen décadas de vida, que han aparecido básicamente en todas las consolas y en computadoras desde hace muchos años, y de repente Microsoft, que está con esta estrategia súper agresiva de crear una sola suscripción de videojuegos para dominarlos a todos, lo que vulgarmente conocemos como el Netflix de los videojuegos, bueno, Microsoft quiere ser el Netflix de los videojuegos con su Xbox Game Pass All Access, y con esta compra se está asegurando, pues, un atractivo mayúsculo de este nuevo servicio que ya está ofreciendo en los Estados Unidos y que seguramente en los próximos meses o a más tardar par de años estaremos viendo en México. La pregunta de los 64 mil millones de dólares, bueno, más específicamente para salir de dudas, ¿saben cuánto se gastó Microsoft en comprar Bethesda y la compañía madre de Bethesda que se llama ZeniMax Media? Ni más ni menos que 7.500 millones de dólares. Entonces, la pregunta de los 7.500 millones de dólares es si Microsoft le va a quitar estos títulos a sus competidores y los va a volver exclusivas de sus consolas Xbox y de su servicio Game Pass. Sería un golpazo. Hay quienes especulan que esto es muy poco probable porque todo deja ver que justamente Microsoft lo que quiere ya no es vender cajas, sino que quiere vender suscripciones, y que no le importa si tú terminas jugando en un celular, en una tableta, en una computadora, no le importa mientras tú pagues una tarifa mensual por acceder a su sistema de suscripción de videojuegos. Por lo tanto, puede que Microsoft no se ponga muy loco, pero estamos al inicio de una nueva generación de consolas y ahora sí que nada más por molestar, pudiera ser que Microsoft quitara varios de estos títulos de la plataforma PlayStation. A lo mejor no ahorita, a lo mejor dentro de unos meses, veamos qué sucede. Pero es una medida, sin duda alguna, importante, no solo en términos del gasto que hizo Microsoft y a ver si le gana o no a Sony con esa nueva generación, pues nos habla de las prioridades de las empresas de tecnología y de cómo los videojuegos se están volviendo algo tan importante y tan vital para la industria de la tecnología, que no tiene límite de gasto, en este caso una compañía tan grande, tan veterana como Microsoft, en adquirir estas franquicias como Doom. ¿Quién no ha jugado Doom? Uno de los primeros juegos para los que ya estamos más cerca de los 40 que de los 20. Sin duda alguna es una compra muy interesante, y la gente de Sony, en una de esas, nos sale con una sorpresa. Ya saben, los fanáticos en internet están especulando que ya que Sony compre Capcom, que compre Konami, que si Microsoft también va a comprar comprar Sega? No lo sabemos. Si se empieza a hacer una guerra de exclusivas y de franquicias y de exclusivas, pues sí, los consumidores podemos salir lastimados. Ya veremos cómo reacciona Sony, pero por lo pronto sí es muy atractivo el nuevo sistema y servicio de suscripción de Microsoft con estos nuevos títulos que incorpora y con ya de por sí la biblioteca bastante nutrida que tenía esta empresa estadounidense. Y bueno, justo en las últimas semanas también habíamos hablado pues de las tensiones que hay entre muchas empresas, varias de ellas que ofrecen estos sistemas de suscripción para jugar videojuegos en la nube, y Apple. ¿Por qué? Porque Apple había cerrado la puerta de su tienda de aplicaciones a Microsoft, a Facebook y al propio Google con su Stadia para ofrecer sus aplicaciones de sus plataformas de videojuegos en la nube, ya que lo que quería Apple es que se atuvieran, ¿no? Que siguieran al pie de la letra todas las reglas de operación de su tienda de aplicaciones, que implican que Apple tenía que revisar uno por uno los títulos de cada una de estas empresas que ofrecen a través de sus tiendas. No los dejó, hay una tensión enorme y se están uniendo otras empresas como Spotify, que también ya tenía sus broncas contra Apple, que ya los está acusando de prácticas monopólicas, de no competir al mismo nivel con ellos. Y el caso es que se están juntando todos, por supuesto también que la gente de Epic, quienes están detrás del videojuego Fortnite, que también ya le metieron una tremenda demanda a Apple en California, pues dijeron: compadres, juntémonos todos y hagamos el Todos Unidos contra Apple. Le hemos bautizado así, el Tuca, Todos Unidos contra Apple. Gracias, soy muy original, por favor díganle a sus familiares, amigos, yo acabo de inventar el Tuca, Todos Unidos contra Apple, que aglomera empresas como Spotify, Epic, Tile, Match y otras tantas más, Deezer, Blix, muchas empresas que están hartos con estas políticas de la tienda de aplicaciones de Apple, que dicen que es prácticas monopólicas, anticompetitivas, y que van a empezar a hacer una presión pues más organizada al respecto. ¿Qué quieren específicamente estas empresas? Pues ahí les van, los objetivos son bastante, bastante ambiciosos. Una de las cosas que quieren es básicamente que ya no sean forzados a utilizar exclusivamente la tienda de aplicaciones de Apple, sino que puedan utilizar otras tiendas en esa plataforma. Por ejemplo, como funciona con dispositivos Android, ustedes tienen la tienda de aplicaciones de Google, pero se pueden bajar la tienda de aplicaciones de Samsung o de Huawei. Estas empresas quisieran que Apple también dejara que existieran otras tiendas de aplicaciones para sus dispositivos iOS. Se ve prácticamente imposible porque es un negociazo para Apple, pero ya veremos. Que también todos los desarrolladores tengan el mismo acceso equitativo a la información técnica que tiene el dueño de la plataforma. Esto porque también algunas de estas empresas dicen que Apple les ha quitado la posibilidad de utilizar algunas características de los dispositivos para beneficiar a los propios productos de Apple y no están de acuerdo. Entonces quieren un piso, digamos, parejo. Y por último, lo que quieren es que los desarrolladores no paguen tarifas discriminatorias, poco justas, no razonables, que las obliga a pagar Apple en su tienda de aplicaciones. Recordemos, Apple se queda con el 30% de todo lo que se vende en su tienda de aplicaciones. Es una lana inmensa y los desarrolladores dicen: ya no queremos eso. Se antoja dificilísimo que la gente de Apple diga: ay, sí, tienen razón, les vamos a ceder en todas sus demandas, pero por lo pronto ya se organizaron y ya tienen su Tuca, Todos Unidos contra Apple. En inglés se llama distinto, por supuesto. En inglés le pusieron ahí un nombre más fanfarrón: Coalition for App Fairness, como la coalición por la equidad de las aplicaciones. Me vale gorro, yo les voy a llamar Tuca. Y con esto terminamos las noticias, pero vámonos de volada con las recomendaciones. Estamos de vuelta aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, y es momento de la sección más gustada en la historia de la humanidad de la radio, así con las palabras, las recomendaciones a cargo de la gente de BlackBot, John Black y Fer Rocha. Cada vez me cuesta más trabajo, no sé por qué decir BlackBot. ¿Cómo están, amiguitos? Querido John, un abrazo donde quiera que te encuentres.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Pero seguimos todos encerrados y cuidándonos y trayéndoles recomendaciones como cada semana, a veces muy de avanzada, otras muy de nostalgia, como va a ser el día de hoy.
A ver, empecemos entonces con la nostalgia, si te entendí bien.
Nostalgia, primer golpe de nostalgia, Gorillaz. Gorillaz es esa marca que a finales de los 90s se rumoraba sobre un concepto llamado Itoru, en la cual estos míticos seres basados en animación podían tomar una escena de música, liderados por Damon Arn, también por Jimmy Howlett, haciendo todo el diseño de personajes, y entraron al mundo de la música con esta propuesta virtual. Hoy, 20 años después, 20 años, Diego, la velocidad de tiempo se ha ido de manera brutal, Y ahora van a celebrar de manera virtual el lanzamiento el 23 de octubre de un evento que va a ser totalmente transmisión en vivo. Van a presentar nuevo álbum, Song Machine Season 1. Y van a celebrar 20 años de historia de esta banda que ha movido y ha creado nuevos ritmos, nuevos conceptos. Y durante 20 años se adelantó al tiempo y ahora en estos tiempos donde no tenemos conciertos, esta banda digital nacida originalmente de Bits y Bytes va a tener ahora su momento estelar en la historia. Entonces esto va a ocurrir en su página web, Gorillaz, recuerden Gorillaz con doble L y con Z, gorillaz.com, y pongan en su agenda 23 de octubre si quieren meterte a este mundo cyberpunk, futuro distópico, que trae como concepto el monkey business de Gorillaz.
Que sí, efectivamente ya lo mencionabas tú, pero cuando éramos jóvenes, unos mozalbetes, ese era el chiste, bueno, además de que hacen muy buena música, desde luego, y que tienen ahí unos talentos conjuntados que nadie se imaginó, pero parte del chiste de Gorillaz es que decían, era la primera banda virtual de la historia porque eran estos personajes animados y ahorita ya no es tan sorprendente, bueno, obviamente porque ellos lo hicieron, pero porque también estamos en la época de los deepfakes y de los influencers virtuales, que creo que ustedes han hablado también al respecto por aquí, ¿no? Personajes creados por computadora que parecen humanos pero en realidad son creados por una computadora y que tienen cuentas con millones de seguidores en Instagram y en otras redes sociales. Entonces, pues sí, irónicamente suena muy bien para festejar este aniversario, que Gorillaz regrese a decirnos, papás, niños y niñas, nosotros fuimos los primeros en hacerlo y esta es nuestra música. Y
totalmente,
así.
Y eso es un shot de nostalgia. Y fíjate que muy en el fondo me encantaría una colaboración Gorillaz con Jamiroquai. ¿Te acuerdas que él hablaba justo de este Virtual Insanity, de este Space Cowboy, que hoy pareciera que a finales de los 90s, inicios de los 90s, que hablaba de esos temas, hoy se han convertido en esta realidad que nos alcanzó y me encantaría ver un choque de los dos temas muy cyberpunk de aquel entonces, hoy llamado Nueva Normalidad.
Pensé que ibas a decir que querías ahí una conjunción de Gorillaz y Odisea Burbujas, que también era como una banda virtual de alguna u otra manera, ¿no? Porque estaban ahí todos en botargas, pero también cantaban su música. ¿Quién no tuvo el disco de acetato de Burbujas? Traía unos rolones, mano.
La de Mimoso Ratón, güey, me ponía super high.
Y es un rolón, y también la de Pistachón Zigzag era una cosa más... Bueno, la de Le Coloco, pero ya nos desviamos. Y no solo eso, ya les hicimos evidente que somos unos verdaderos ancianos, John y yo, pero por eso mejor vamos con una voz más fresca y joven. Fer, ¿qué nos tienes para recomendarnos?
Bueno, pues yo voy a seguir en esta línea o en este mood de nostalgia, pero los voy a llevar a una fecha diferente, a 1997. ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Bueno, pues resulta que hay un sitio web llamado poolside.fm, en donde literal, una vez que le des clic, te vas a transportar a ese momento de la vida en donde sonaba cierta música, la web lucía de cierta manera. Y lo interesante de este proyecto es que a través de material audiovisual, quiero decir videos, tienen una propia estación donde suena cierta música que nos recuerda a ese momento. Y lo interesante también es que puedes interactuar. Ahí es un como si entraras a un escritorio de Windows 97, solo que personalizado con estos temas. No sé si ustedes lo hacían, pero que queríamos que lucieran nuestros escritorios distintos y personalizábamos los iconos y todas estas cosas. Bueno, pues hagan de cuenta que van a volver a ese momento de sus vidas. Y cuando le das clic, por ejemplo, en Instagram, te sale la interfaz de Instagram como si se hubiera hecho en ese momento. Y eso me pareció muy, muy, pues muy nostálgico y muy padre en temas de diseño, porque nunca me hubiese imaginado cómo hubiera lucido Instagram en 1997. Además de que, como ya lo mencioné, la música, cómo está la interfaz, puedes descargar una app que está creada para Apple, pero puedes descargar una app para que en tu teléfono también puedas transportarte a ese 1997. Puedes firmar el registro de visita y hay varias personas que están como muy nostálgicas sobre esa vibra, ese mood que había en 1997, y está increíble, me encantó.
No, pues suena como un mega viaje, porque efectivamente no solo es transportarnos al pasado, sino reinterpretar las tecnologías contemporáneas bajo una mirada y una estética de los noventas. Y pues como tú dices, cómo se hubiera visto Instagram o cómo se hubiera visto, no lo sé, hay que ver si también TikTok o una plataforma muy supuestamente contemporánea bajo ese skin, esa piel de esa época. Y sí, me hiciste recordar, mía, otra vez, qué barbaridad de esta, de la vejez. Cuando yo me compré una de mis primeras computadoras de escritorio, alguien me dio, obviamente, piratota, un disco de temas de Windows 2000 o Windows 95 y 98, y le podías poner, imagínate, yo me acuerdo que tenía el tema de Friends, ¿no? Entonces se cambiaba el cursor y era una langosta y tenía, y entrabas a la computadora y sonaba la música de Friends y tenía ahí a Jennifer Aniston de ícono de la belleza de los 90, una cosa que nos haría vomitar ahorita de mal gusto, pero qué bueno que ahorita podemos al menos experimentarlo para que nuestros hijos y nietos vean cómo usábamos la tecnología en los lejanos años 90.
Así es.
Buenísimo, Fer. Y pues vamos a cerrar con la última recomendación a cargo de John. Cuéntanos.
Esta es una joya. O sea, en realidad, esta es una de mis apps imprescindibles. Realmente, a lo largo de mi vida, y ya se dieron cuenta que nacimos en los 80s y crecimos en los 90s, el papel fue culturalmente algo importante. No solamente expresado en revistas o todos los pósters que pegábamos en nuestros cuartos, sino que todavía de adultos seguimos conservando algunas de nuestras libretas para escribir ideas. Con la llegada del iPad, hemos tenido que aprender, o todas las tablets que han llegado al mundo tecnológico, hemos tenido que oscilar este mundo analógico digital, y sinceramente hay un app que lo resuelve brutalmente todo, a tal grado que he dejado el papel y me he convertido 100% en un hombre que apunta ideas en su tablet. Es un app que viene de un mundo interesante. ¿Se acuerdan de WeTransfer? Este sitio donde tú puedes mandarles archivos a una persona, le mandas una liga, caduca en cierto número de días y luego ya desaparece. WeTransfer ha venido trabajando muy fuerte en temas creativos y creó un app que originalmente fue creado por una compañía que se llama 53, en donde el app te permite tomar apuntes en libretas digitales. Y es todo tipo de apuntes. En realidad se ha convertido en mi nueva máquina de inspiración, porque una vez que combinas paper, puedes escribir, dibujar, rayar, tomar apuntes, fotografías, videos, incrustar, hacer collage, recortar. En realidad se convierte en una plataforma 100% creativa para que puedas plasmar en un documento portátil que va contigo y además tiene formato de libretita. Es increíble, visualmente es fascinante. Y lo más importante, es gratuita. A menos que te vuelvas un usuario super pro y quieras algunas funcionalidades, que yo, la verdad, después de usarlo ya durante año y medio de manera intensa todos los días, alrededor de dos horas diarias, no he tenido la necesidad de brincar a una cuenta pro, me he quedado en el gratuito y me es suficiente. Ya, ojalá en algún momento me vuelva super ilustrador y probablemente recurra a algunos temas pro, pero verdaderamente es gratuita y es súper útil. La app se llama Paper y la pueden encontrar en paper.bywetransfer.com, o métanse a WeTransfer y vean, naveguen las opciones de navegación que tiene y ahí viene Paper, o métanse a la tienda de Apple donde pongan Paper App y ahí les sale. Únicamente en este momento es totalmente funcional para Apple, es decir, su tablet o la tablet que tiene Apple, y entonces no les puedo recomendar algo de Android en este momento, lamentablemente, pero esta es una de las mejores apps disponibles para la tablet de Apple.
Oye, pero así en una frase, ¿cuáles son las características pro que ofrece la versión de paga? Y digamos, más que detallarlas, ¿a quién beneficia? ¿Más a ilustradores? ¿A gente que escribe mucho texto? ¿O como qué es lo que mejora?
Pues te permite, hay algunos layouts preestablecidos. Entonces, tienes cuentas en blanco, tienes una hoja en blanco, tienes hojas con puntitos, pero luego si tú ya empiezas a utilizarla de manera mucho más profunda y quieres llevar como un mini Excel de las cosas, o hay un formato exclusivo para eso. Entonces, por ese lado se vuelve más sofisticada. O si tú estás metido en temas de ilustración, hay algunos pencils o algunos colores que están trabados, que no los puedes desbloquear, a menos de que compres la versión Pro. Realmente es una combinación entre ser tu almanaque de ideas, tu nueva libreta para apuntarlas, y en verdad, cuando comienzas a navegarlas, sientes la belleza de la funcionalidad del app. La verdad es una de mis dos apps preferidas. Esta es una, ya reseñaremos el otro día mi segunda app favorita. Yo no puedo vivir sin Paper y es algo que debes de permitirte. Si tienes un iPad, jugar, porque va a satisfacer tus necesidades de colección de ideas de manera brutal. Y luego poder conectarlo con un ecosistema de apps creativos. Vamos a empezar por Paper, luego les voy a empezar a hablar de otros apps que se conectan también a Paper y hacen una experiencia hiper robusta.
Pues ya ni Paper, se nos está acabando el tiempo, pero pues por lo pronto díganos, la gente que se quedó con más ganas de seguir escuchándoles, ¿dónde pueden encontrarlos? Además de, por supuesto, aquí en QWERTY, ¿dónde más los pueden escuchar?
Bueno, pues nos pueden seguir en las redes sociales de BlackBot, que nos encuentran en todas las plataformas sociales como BlackBot Rocks, y también escuchar nuestro podcast que se llama Creative Talks, y que ya estamos subiendo a YouTube también, porque era algo que nos habían pedido, entonces en YouTube también lo pueden encontrar, además de todas las plataformas de podcast que hoy tenemos disponibles.
Buenísimo. Fer, John, un abrazo donde quiera que se encuentren. Y estamos de regreso aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, y este es un buen momento para recordarles que pueden escuchar este programa dentro de unos días, pero además todas las emisiones pasadas de QWERTY desde hace ya casi 2 años en Spotify y en otras plataformas de música y de audio como son Apple y Google Podcasts. Ahí van a poder encontrar todos los programas completitos anteriores. También para la gente que luego me escribe, oye, ¿cuál era la página de internet que recomendaron John y Fer? Pueden ahí en nuestro podcast escucharlo, suscríbanse y van a recibir alertas cada vez que subamos un nuevo episodio. Generalmente es el mismo lunes o martes cuando lo subimos a más tardar. Pero además, si quieren ver mi bello rostro y conocer más, pues digamos, de manera directa a las personas que entrevistamos en este programa, pero además ver los videos de los videojuegos o de las consolas o de los productos de los cuales alguna vez hablamos, pues también pueden ver los videos del programa, de las secciones del programa. Los subimos las noticias el mismo lunes por la tarde, las recomendaciones las subimos el jueves o el viernes y la entrevista la subimos siempre los miércoles, y ahí pues pueden ver, insisto, a las y los entrevistados que han pasado por los micrófonos de QWERTY y conocerlos en nuestra página de internet. Ahí subimos también los videos, www.qwerty.live. Recuerden, QWERTY como las primeras teclas de su teclado y live como en vivo en inglés. Esa es nuestra página de internet, www.qwerty.live. Y también tenemos, por supuesto, nuestros perfiles en YouTube y en Facebook, donde también subimos los videos. Les digo, las noticias los lunes, la entrevista los miércoles y las recomendaciones los jueves. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que sigamos entusiasmados subiendo estos videos que ojalá les sean de utilidad. Y a mí me da un gustazo enorme que nos acompañe por primera vez en la historia de esta, no sé si de esta estación, pero al menos de este espacio, un querido amigo y una persona que sabe muchísimo del tema de la música, con muchísimos años de experiencia en la radio. Él es Gonzalo Oliveros, actualmente locutor de la estación Rock 101, productor también de diversas producciones televisivas, pero sobre todo, y la razón principal por la cual nos acompaña aquí, es un personaje detrás de uno de los conciertos más emblemáticos de este país, el concierto 212 allá en Guadalajara, y que nos puede, además de que está muy bien conectado con todas las personas de la industria de la música, pues contar de primera mano qué ha implicado pues la pandemia en términos de los conciertos y las presentaciones en vivo para la industria de la música, cómo la tecnología pues ha entrado un poco a hacer el quite, pero nos estamos dando cuenta que esto va a durar más de lo que pensábamos y que pues, a lo mejor la tecnología no es suficiente, pero de todo eso nos platicará Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Donde quiera que te encuentres, te veo y te escucho.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No es la primera vez que estoy en Reactor, pero sí es la primera vez que estoy en QWERTY, y yo me pregunto, ¿por qué es la primera vez si llevamos tanto tiempo de conocernos que me invitas a tu programa? Es uno de los grandes misterios que creo que no vamos a dilucidar en este 2020, pero seguramente podemos subsanarlo.
Estaba esperando el momento adecuado, amigo, y creo que ahorita, dadas las circunstancias, dije, ¿quién puede decirnos cómo le está golpeando la industria de la música este tema de la pandemia de primera mano? Pues dije, Gonzalo, y además pues tenemos una gran química al aire, entonces seguramente nos vamos a divertir muchísimo, compadre. Pues cuéntanos un poco cómo ves el diagnóstico. Digo, ya ahorita fuera del aire me dijiste que al menos la cosa se ve complicada desde un punto de vista de lo que tú ves como ciudadano, pero como alguien que está adentro, sin duda alguna, desde hace mucho tiempo en la industria de la música, pues cómo le está pegando este tema de la pandemia, especialmente a quienes dependen de las presentaciones en vivo, los recintos, los técnicos, los cantantes, que sabemos ahora con las plataformas como Spotify no ganan un quinto y ganaban más con conciertos. Tú que estás tan conectado con la industria, ¿cómo sientes el ánimo en ese sentido?
Muy mal, o sea, y llevamos muy mal no solo los últimos 3 meses, sino yo creo que desde hace 5, desde el primer mes del confinamiento, aquí en México, porque los conciertos, si recuerdas, Diego, fue lo primero que cerró y va a ser lo último en realidad que regrese. El último gran concierto que hubo en este país fue el Vive Latino, y ya para ese momento del Vive Latino la gente estaba muy preocupada, estaba muy indignada a un sector de la población de que se hiciera el festival. Bueno, yo creo que las personas que estaban menos indignadas y sabían lo que estaba de por medio, y lo platicamos en ese momento, fueron los organizadores de Vive Latino, los organizadores de festivales, los organizadores de conciertos, que no solo lo están viviendo por ellos, lo están viviendo por toda la gente que está detrás, iluminadores, tramoyistas, la gente que hace el sonido, la gente que se dedica a levantar los escenarios, los roadies, los músicos que son hueseros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, mira, tú te pones a ver las iniciativas que tienen, como Va por el Crew y algunas cuantas más que han salido en los últimos meses, y se entienden muy bien, pero se entienden además desde la perspectiva de que si tú eres una banda como Zoé o como Café Tacuba, claro que puedes sobrevivir, que no vivir en una época como esta, pero todo el staff que está detrás de ti, toda la gente que trabaja contigo, no lo puede hacer. O sea, tú puedes ver que hay gente que se ha dedicado a hacer otro tipo de oficios dentro de la pandemia, no necesariamente los que dejan mucho dinero. Hay gente que desde regresó a sus trabajos originales hasta aquí, a quienes se convirtieron en repartidores de Uber o cosas por el estilo, porque no hay dinero. Y lo peor del caso es que si te pones a pensar, esto no se va a resolver rápidamente. En un inicio se creía que para mayo, bueno, cuando las cifras alegres de el señor López-Gatell te decían que en mayo las cosas iban a arreglarse, bueno, pues vamos a posponer los conciertos para mayo. Luego fueron para septiembre, luego fueron para noviembre. Y al paso que vamos, no necesariamente esto va a estar listo para marzo del 2021. O sea, podríamos estar de regreso, si bien nos va, como por allá de junio, julio del 2021. Es decir, va a haber una pérdida de año y medio en los ingresos de esta gente y en la organización de conciertos. Esto además tiene una implicación muy importante en los lanzamientos. Ha habido este año una cantidad enorme de música que se ha lanzado, muy buena música, pero que no tiene el impacto que te puede dar un concierto o un festival. Muchas de las bandas emergentes que existen en el país y que existen en el mundo comienzan a darse a conocer gracias a estos festivales.
Claro, es decir, ahora también estos espectáculos en vivo, los conciertos, los grandes festivales, eran un gran pretexto para introducir nuevas bandas que a lo mejor la gente no tenía mucho acceso a conocer, o estábamos encerrados en nuestro mundo escuchando la misma playlist una y una vez y otra vez en Spotify, y pues de repente estos espacios nos daban a conocer a bandas alternativas que se están quedando congeladas. Me imagino un poco, el otro día hablaba con un profesor universitario y yo le preguntaba, también hablando de la pandemia y la tecnología, me decía, yo sí creo que es un año perdido. Entonces, tu conclusión es también va a ser un año perdido para la industria de la música.
Es un año perdido económicamente para la industria de la música, y irónicamente ha sido un año muy bueno en música. Han salido cosas muy buenas, y que la gente de pronto, si no sintonizan, por ejemplo, Reactor, o no sintonizan Rock 101, o no sintonizan Aire Libre o Ibero, en el caso de la radio, o no tienen el interés de meterse a las listas de música nueva que tiene Spotify o Apple Music o las que tiene Deezer, te vas a quedar con lo mismo. Entonces, muy probablemente, y lo vamos a ver a final del año, vamos a volver a ver que entre los más buscados y los más sonados dentro de las playlists van a ser los mismos de siempre. El año pasado estuvo José José y Luis Miguel. No dudaría que volviera a pasar un fenómeno parecido, porque el impacto que tiene la música nueva no ha sido lo suficientemente fuerte debido a la ausencia de estos escaparates.
Ahora, sí ha habido intentos justamente, y lo que da pretexto a esta entrevista, es que sobre todo al principio, y por ahí va mi pregunta, sí hubo quien intentó hacer estos conciertos virtuales, ¿no? A través de videoconferencia, un poco como lo estamos haciendo ahorita, en donde la gente pagaba un boleto virtual, un acceso, o recibía una invitación gratuita, no importa, pero pues intentaban sustituir la experiencia de un concierto en vivo a través de una videoconferencia. ¿Cómo les fue? Digo, a mí, la verdad, honestamente, pues no, creo que dista mucho de ser lo mismo, y no hay que ser un genio para pensar que pues probablemente la gente no lo tomó tan a bien como hubieran querido las empresas. Pero tú, ¿qué sabes? ¿Qué sucedió con esos experimentos? Porque ya no he vuelto a escuchar mucho al respecto.
No, de hecho sí hay mucho de esto, y además se ha ido profesionalizando a partir de esta necesidad que te decía hace un momento sobre cómo le pagamos a nuestros equipos y cómo nos hacemos vigentes. Entonces, en un inicio, de hecho, si tú recuerdas, el primero que hizo esto fue Chris Martin, que se sentó un día en su cuenta de Instagram y comenzó a cantar, y la gente se, se metió. Y de pronto, primero Global Citizen, si recuerdas, hicieron este concierto en donde metieron hasta los Rolling Stones, que salieron todos, uno cada quien por su lado y cosas por el estilo, y estuvo Paul McCartney, y estuvieron muchos más. Y luego en México comenzaron a popularizarse tanto en Facebook como en Instagram. Y salían en algunos casos muy, muy bien, y en otros casos salían pues regularzones por múltiples motivos, ¿no? O sea, cómo haces una buena sonorización, cómo no es el micrófono del teléfono inteligente, cómo le haces para que la gente sepa en dónde está. Mira, yo sé que el ejemplo es muy chocante, pero quien lo logró hacer muy bien fue José Madero, Pepe Panda. Te doy un dato. De todos los conciertos que se hicieron a nivel mundial a través de estas plataformas, Madero logró estar en el tercer lugar mundial. ¿Por qué? Porque tiene una base de fanáticos muy fiel y que sabía además que cada viernes iba a presentar él para realizar un disco, cosa que otras bandas han repetido, pero no con esa periodicidad. Entonces, tú ves que Siddhartha va a presentar El Vuelo del Pez, o Hello Seahorse ahora va a presentar a Rúmina, o se van a ir presentando de esta manera, y ahora sí lo pueden monetizar. De hecho, han encontrado la manera en que la gente pague un boleto, si sea simbólico, para que la gente pueda apoyar al artista. Porque, vamos, seamos muy honestos, escuchar el disco lo puedes hacer en cualquier momento, pero en el momento, en el instante en que tú estás pagando para ver a tu artista tocar ese disco, te estás mandando decir a la banda que estás con ellos, al intérprete, que estás invirtiendo un poco de tu dinero, que además está muy escaso en estos tiempos, porque te interesa que el continúe el proyecto. Entonces, creo que en estos tiempos vamos a ver otros tipos de proyectos mucho más avanzados en este estilo, Diego, porque obviamente los hemos visto en Instagram y los hemos visto en Facebook Live, y ahora lo hacen en plataformas de sistemas de boletos como Boletia o como eTicket, y los vemos que los hacen ya no en la sala de su casa, sino que de pronto, como es el caso de Rock en tu Idioma, Eléctrico, lo hacen en el Auditorio Nacional, o Disidente lo hace en el Auditorio Telmex. Ahora lo que sigue es que lo vamos a ver seguramente en realidad aumentada, o lo vamos a ver en tercera dimensión, y vamos a ir viendo cómo el artista va buscando cómo utilizar la tecnología a su favor para poder tener un ingreso en estos tiempos tan complicados.
Oye, pero sí, hay unas diferencias ahí muy marcadas. O sea, como tú ponías algunos ejemplos de quienes empezaron haciéndolo por Instagram en vivo o por Facebook, también luego me recuerdan como hasta el presidente Vicente Fox, que manda saludos ahí de cumpleaños. O sea, una cosa es la cosa ahí como casera, y otra cosa es lo que intentaron hacer inclusive en el Pepsi Center, ¿no? De vender boletos completos para un concierto completo, en donde parte de la idea era que no solo se presentaba y beneficiaba el artista, sino también, como tú decías, lo que se conoce como crew, ¿no? Los tramoyistas, los del sonido, los de las cámaras de video más profesionales, los camarógrafos. ¿Eso cómo lo ves un poco, esa diferencia? Si es sustentable hacer estos conciertos ya en venues más profesionales, si está dejándole pues a todo el equipo que está detrás de un evento en vivo.
Mira, déjame nada más que no va a ser un lado para que pase aquí.
¿Están haciendo palomitas o qué? Ah, no. Parecía que estaban ahí haciendo palomitas para el cine.
Algo por el estilo, pero mira, al final de cuentas creo que va a ser la única manera en que pueda subsistir este personal. Si no tiene, yo me imagino que el Pepsi Center, como el Auditorio Telmex, como el Auditorio Nacional, como muchos venues que están alrededor del país, como el Pabellón M, los que se vienen a la mente en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, están cerrados. Entonces hacen una apuesta y dicen, de ganar 10 pesos por prestarlo a no ganar nada, pues voy a ganar 10 pesos. Y si con esto además arreglamos para que otros 10 pesos se reúnan y puedan aportarse o puedan repartirse entre la gente que trabaja aquí, pues vamos a hacerlo. Se necesita mucho también de la solidaridad de estos personajes, porque como bien decías tú al inicio de esta plática, pues claro que la gente todavía, ahora hoy en día la gente escucha a sus artistas en Spotify, en plataformas, pero no ganan de eso. Y menos gana la gente que está detrás. Entonces, tienes que hacer este tipo de situaciones o aventarte a hacer otras ideas. Pensaba en Porter, que está haciendo una presentación en la Barranca de Huentitán, en donde te tienes un doble riesgo, porque por un lado tienes que llevar todo el equipo y tienes que llevar el internet para que funcione. Y la otra, pues tienes que tener cuidado de que no te llueva. Y mira que yo sé de lluvias en Guadalajara, y si te llueve en una presentación al aire libre, la pasas realmente mal, pero si no le apuestas a esto, estás dejando en el desamparo a decenas, cientos o miles de familias que se dedican a la industria del entretenimiento.
Ahora, también en otros países, no sé si ya sucedió en México, hemos visto otros experimentos, a lo mejor no tanto basados en tecnologías, sino en soluciones bastante prácticas, como de hacer conciertos para gente que solo llega en automóvil, que a mí no me encanta la idea, porque tú sabes que yo soy de los prociclistas, pero entiendo por qué lo hacen así, o que tienen estas tarimas y estas separaciones para guardar la sana distancia. ¿Tú cómo lo ves? ¿No nos va a quedar de otra y se va a tener que implementar eso? Pues obviamente eso solo lo puedes hacer en estadios o en balnearios, en lugares descubiertos, pero es difícil hacerlo ya generalizado para todos los conciertos, ¿no?
Mira, lo han hecho aquí en México. Se me vienen a la mente tres experimentos. Los que primero me vienen es Fobia, que se hizo en el Centro Pegaso en Toluca, y el otro fue Siddhartha, de nueva cuenta, en el Bicentenario. Y creo que hay un experimento que quieren hacer en el Foro Sol. Ya lo están haciendo, por ejemplo, como autocinemas, y ahora lo quieren hacer también con conciertos. Yo creo que es un proceso lógico y transitorio. O sea, lo vuelvo a decir, de aquí a que pase a que de nueva cuenta la gente puede estar congregada en un festival o en un concierto, van a tardar 9 meses, más o menos. Entonces, tienes que hacer otras cosas, pero eso no quiere decir que en 9 meses no puedas volver a hacer un festival. Entonces, lo que vas a terminar haciendo es esperar un poco, es un tiempo perdido, pero no quiere decir que esa vaya a tener que ser la normalidad. Mira, yo no sé a quién tendríamos que hacerle caso, pero si le hacemos caso al cálculo más pesimista, mucho más pesimista de cuándo se acaba esta primera oleada de la pandemia, estamos hablando de principios de enero del 2021. Supongamos que dejamos un poco más de tiempo por la influenza y el COVID hecho sindemia, y nos vamos a marzo. Yo no creo que vaya a haber un Vive Latino en marzo, pero no dudaría que lo hicieran en mayo o junio. Entonces, yo sé que el tiempo es muy desesperante y estamos hablando de año y medio con grandes pérdidas para la industria de la música, y que mientras tienen que buscar otro tipo de experimentos, de salidas o de estrategias, como puede ser el autocinema convertido en autoconcierto, o estos conciertos a través del internet, o tú te referías ahorita a Vicente Fox. Bueno, hay plataformas que no solo te venden a Vicente Fox, sino que te venden un montón de cantantes y de artistas para que te manden un saludo, o que te digan feliz cumpleaños, o que insulten a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar la manera de subsistir mientras este periodo pasa. Es un periodo muy complicado, muy doloroso, porque obviamente mucha gente ha muerto o mucha gente se ha enfermado de gravedad, pero tiene que llegar un momento en donde esto pase, y es ahí en donde la sociedad tiene que tener paciencia, y cuando vaya pasando, así como están apoyando hoy a los artistas, nos van a tener que apoyar a la industria del entretenimiento de una forma muy importante. Hoy lo han hecho con la televisión y el streaming, y en parte con la radio, hay que decirlo, no, de una forma importante. Va a haber un instante en donde lo van a tener que hacer, olvídate tú de la industria de festivales, con los bares y con los antros. Vas a tener que regresar para conocer también ahí música nueva y decir, esto lo quiero escuchar en vivo, e ir a ese lugar, y a ir a ese festival, e ir a esa tocada, ir a ese acústico y conocer a esa gente. Sí se están haciendo cosas en México, sí hay estos experimentos con automóviles, muy seguramente, probablemente veamos esto esparcido por el país en fecha próxima, pero no va a ser el futuro tal cual.
No, completamente de acuerdo contigo. Los bares, muchos pequeños lugares de conciertos que no necesariamente recibían a las bandas más grandes, pues le permitían justamente a las bandas que van iniciando, sobre todo pues en las grandes ciudades del país, pues tener ahí un escaparate primero local, y luego ahí estaban los cazatalentos a veces. Ya no sé si sigue existiendo eso o no, pero no faltaba que alguien de la estación de radio local te escuchaba y te invitaba. Pero por supuesto, ahorita Spotify y todas las otras plataformas para subir tu música, YouTube en sí mismo es una plataforma inmensa para descubrir música, sirven, pero toda la industria de la música, desde los que empiezan más abajo y están iniciando su carrera hasta los más consagrados, pues están viviendo una situación difícil. A lo mejor los más consagrados no se van a morir de hambre, pero sí su equipo se las está viendo muy negras. Entonces, lo que estás diciendo me parece muy notable, y que pues sí, a pesar de que todos en alguna medida estamos pasando por una situación más complicada, unos más que otros, pues hay que ser solidarios y no hay que olvidarnos de estas industrias que están sufriendo muchísimo. Y un poco ese es el llamado que haces, ¿no? Digamos, ¿qué responsabilidad tenemos? Pues nosotros, que tenemos un espacio radiofónico, pero también la gente que ama la música, ¿cómo puede hacerse presente para tenderle la mano, insisto, no al mega artista solo consagrado, sino a la gente que estaba jalando cables, instalando las bocinas, poniendo las luces en estos grandes conciertos, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Tú sí crees, tú podrías ahorita decirle a la audiencia de Reactor, esta es una manera muy real y muy tangible de apoyar a la industria?
Por lo pronto, escuchando esta estación de radio. A ver, ¿y por qué lo digo? Hace unos días leía un tuit de uno de los locutores de Reactor, uh-huh. en donde decía que, más o menos, lo estoy parafraseando, en donde decía que en realidad nosotros en la radio no descubrimos a los artistas, porque las listas de algoritmos lo único que hacen es disminuirnos el universo, y que ya que encontramos a esos artistas, los ponemos, pero que en realidad los artistas se hacen con su talento y se hacen con su producción y lo hacen con su idea. Yo creo que está a la mitad. O sea, yo creo que está el artista que tiene la idea y que tiene muchísimas ganas de que la gente conozca la idea, pero si no hay vehículos para que la gente los conozca, se elimina esa posibilidad. Y lo platicábamos en un inicio, en estos tiempos tan crueles del algoritmo, sí, claro que a un curador de música, a un programador, a un locutor, vas a tener más posibilidades de conocer esta música nueva, no solo por tus listas de streaming, sino porque muy probablemente a tu correo electrónico te van a llegar esas canciones de esas bandas que no tendrían otra posibilidad de salir si no fuera a través tuyo. Pero además de eso, ponte a pensar por un momento de que una persona común y corriente, lo decíamos al inicio, no se va a zambullir en esa música nueva. Entonces necesita también tener el empujón de alguien que le diga, hey, tal vez lo que tú quieras ver en ese festival que tienes tantas ganas de ir en los próximos 9 meses, lo vas a encontrar aquí. O sea, lo vas a encontrar escuchando a Alan, o lo vas a encontrar escuchando a Natalia, o lo vas a encontrar escuchando Fuerte, lo vas a encontrar en 101 escuchando Real, gracias por el gol. al final del día, creo que por principio de cuentas tienes que tener que haya gente que confíe en los formatos que tienen ganas de presentar cosas nuevas y que luchen porque subsistan estas cosas nuevas. En segundo sitio, apoyando a los artistas que se presenten hoy en día en streaming o que se presenten en los conciertos de autocinema o que los apoyen de alguna manera, porque de esa manera, de esa forma vas a hacer que el dinero permee a las capas más necesitadas de la cadena alimenticia del entretenimiento, que son, como tú lo dices tú bien, los tramoyistas, los iluminadores, los que ponen el sonido, los que arman los escenarios, los roadies, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ir a los festivales cuando regresen. Obviamente la gente dirá, ¿estás loco por lo que estás diciendo? No, yo estoy convencido, tú lo decías en un inicio, yo me dediqué a hacer festivales durante un buen rato y yo pensaría en una edición de uno de estos festivales, entonces se nos cayó el cielo y tomas tú la decisión. ¿Qué puedes abrir y qué no, pensando en la seguridad de la audiencia? Entonces, pues, cierras 5 escenarios y abres 1, porque sabes que en ese escenario la gente va a tener seguridad. Es lo mismo que pasa hoy en día con los organizadores. Llámese Ocesa o llámese Apodaca o como tú le quieras llamar. No van a abrir hasta que esté completamente segura la audiencia. Pero cuando abran y esté segura la audiencia, apóyenlos.
Oye, ya por último, para terminar esta conversación, ¿no crees que como muchas cosas, empezando por el sistema de salud mexicano, la pandemia pues vino a sacudir industrias, a sacudir sectores y a hacernos ver lo descompuestos que en realidad estaban? Y nosotros ya lo sabíamos en la industria de la música, pues en su momento en que hubo esta migración de las grandes disqueras y los contratos multimillonarios por exclusividades y todos estos temas a las plataformas de streaming que pagan una bicoca y los conflictos ahí con artistas como Taylor Swift, pues ahora la pandemia vino evidente que pues, efectivamente los grandes artistas tienen sus regalías y son millonarios, pero toda la gente que forma parte de la industria y que está abajo sufre normalmente, no ve, no tiene acceso a esos pagos. El modelo económico de la industria de la música quizás estaba descompuesto, es lo que quiero decir. Y perdón que ponga un ejemplo que a lo mejor muchos dirán que no tiene nada que ver, pero a mí sí me perturba mucho ver cómo en la pandemia pues estas plataformas de para donarle dinero a gente que está en su casa con una webcam, pero a lo mejor enseñando cuerpo como OnlyFans, han crecido exponencialmente y al mismo tiempo tenemos gente muy talentosa, artistas creando, valga la redundancia, arte, que le están sufriendo. ¿No es momento también como para que la industria en su totalidad se replantee muy bien cómo se hace dinero de la música?
Es que el mundo tendría que replantearse, Diego. O sea, yo creo que algo como esta pandemia lo que te deja ver es cuánta gente, empezando por el mundo de la música, no tiene un seguro social, no tiene un seguro de desempleo, no ha creado un Afore para poder en estos momentos de contingencia tener por lo menos un colchón económico. Vamos, no tienen ahorros, porque algo hay que decir, había una parte muy importante de estos trabajadores del entretenimiento que les iba muy bien en los festivales, que les iba muy bien en los conciertos. Entonces, llevabas una vida donde podías pagar rentas exorbitantes y llevar un rol demasiado elevado en cuanto a gastos. Y de pronto, cuando se te para el ingreso, te das cuenta que debiste haber ahorrado, debiste haber pedido seguro social, debiste haber pedido otro tipo de situaciones que ayudaran mucho más a tu futuro que a tu presente. Si bien la pandemia te ha hecho pensar más en el presente que en el futuro, sí tiene que llegar un momento en donde esto acabe, que como entretenedores y como trabajadores del entretenimiento, pienses en el futuro y pienses en cómo tiene que replantearse este modelo. Lo triste del caso, y te lo digo tal cual, es que no va a pasar, no se va a replantear de la manera económica, se va a replantear de otras formas en donde no van a ganar los trabajadores. ¿Para qué nos hacemos tontos? O sea, no va a cambiar la industria de esa manera, sino que más bien van a ahorrar para que no les pasen las vacas flacas, pero para los dueños de las vacas, no para quien las ordeña.
Se replican las injusticias del mundo contemporáneo en todas las industrias y desgraciadamente la música no está exenta, pero bueno, pues ahí queda el llamado de nosotros y nos decimos fans de la música, quienes son y quienes pueden ayudar. Hay mecanismos para hacerlo, ya dabas varios ejemplos tú, y pues cuando llegue el momento, así como con las salas de cine, así como con los teatros, ir, gastar nuestro dinero en estas formas de entretenimiento de las cuales además dependen muchísimas familias en este país. Gonzalo Oliveros, muchísimas gracias por habernos acompañado, locutor de radio, pero además mentor de muchas y muchos, como yo, me incluyo, a lo largo de toda tu trayectoria. Gracias por habernos acompañado aquí en Reactor 105.
Muy agradecido por haber estado esta tarde contigo, Diego. Un saludo a todos aquí en Reactor.
Un abrazo, Gonzalo, y con esto terminamos el programa de hoy de QWERTY. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden escucharnos también el próximo lunes a las 11 de la mañana, o si no, a través de nuestro podcast en Spotify, Apple y Google Podcast, y también los videos que estamos subiendo. Por el amor de Dios, suscríbanse a mi canal de YouTube y también a nuestra página en Facebook. Ahí pueden ver incluida esta entrevista, todos nuestros contenidos en video a lo largo de la semana. Yo soy Diego Mendiburu. Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones a todas y a todos.